Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la novena jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Bienvenidos desde ahora y hasta la una y media de la madrugada, 12:30 en Canarias, a 13 horas y media de radio y de deporte. En Primera División tenemos 4 partidos, en Segunda División, octava jornada, otros 4. 5 en la Liga de Baloncesto, Mundial de Motociclismo, muchos de fútbol internacional y una mala noticia para abrir este super domingo de radio y de deporte. Carvajal se rompió todo en la rodilla, todo quiere decir, no solo el lateral, el ligamento lateral de la rodilla que parecía evidente por la acción, el cruzado y hasta el tendón popliteo, que es un tendón que cruza por detrás de la rodilla y es anchote. Vamos, que se tiene que operar y de baja toda la temporada y se habla de 8-10 meses. En un mes hemos perdido al mejor mediocentro del mundo y al mejor lateral derecho del mundo en estos momentos, dos pilares básicos de la selección campeona de Europa. Rodri en el City y ahora Carvajal en el Real Madrid. Enseguida ampliamos noticias con Miguelito. En Primera División, la jornada novena empezó el viernes con aquel Leganés 0, Valencia 0. Y ayer nos trajo la victoria del Madrid 2-0 ante el Villarreal, con lo cual el Madrid ha empatado a puntos con el Barça, que juega hoy en Vitoria. La victoria del Rayo Vallecano 1-2 en Valladolid. La victoria del Celta con 9, 0-1 en Las Palmas. El empate entre Getafe y Osasuna a 1. Y la victoria del Español 2-1 ante el Mallorca. El líder, el Barça, 21 puntos como el Madrid, pero mejor diferencia de goles, juega a las 4 y cuarto en Vitoria, a la vez Barça. Antes, duelo europeo, 2 de la tarde, Girona-Athletic de Bilbao. A las 6 y media, derbi sevillano, que debe ser el más caliente que hay en España, Sevilla-Betis. Y a las 9 de la noche, otro partidazo, es que es súper domingo, Real Sociedad-Atlético Madrid. Recuerdo, después de Barça y Madrid con 21 puntos, está el Villarreal a 4 y el Atlético Madrid a 5, pero tiene que jugar. Por abajo, en descenso, y ya han jugado los 3 la novena jornada, Valencia 6 puntos, a 2 de la salvación, Valladolid con 5, a 3 de la salvación, y Las Palmas, que es el único que no ha ganado todavía, último con 3. En Segunda División, octava jornada, ayer Racing de Ferrol 1, Elche 0, primera victoria para el Racing este año, Eibar 1, Sporting 3, Mirandés 0, Granada 1, Almería 2, Burgos 0,
Almería.
Zaragoza 2, Racing de Santander 3, se puso líder el Racing, y también primera victoria del Tenerife, Tenerife 2, Cartagena 0, líder el Racing de Santander, 17 puntos, a 2 está el Huesca, a 3, pero tiene que jugar, está el Levante, 14 puntos, con 14 también el Burgos, con 13 el Zaragoza y con 12 el Sporting. Son los que están en las posiciones de ascenso o de playoff. Esas posiciones también las puede asaltar el Eldense o el Oviedo, que tienen que jugar, o el Castellón. Hay varios equipos que están con 10-11 puntos. En descenso, el Depor, eso sí, todavía no ha jugado, a un punto de la salvación. Cartagena y Racing de Ferrol con 6, a 2. Y el Tenerife con 5 puntos último, a 3 de la salvación. Así empieza la primera y la segunda división en España. En fútbol internacional no está mal el domingo. Hay por lo menos un partido chulo en cada liga. En Inglaterra hay 2. A las 3 de la tarde, Aston Villa United. Dicen que peligra Ten Hag. Y a las 3 también, Chelsea-Nottingham Forest. En Italia ahora por la mañana ya juega la Juve. A las 12 y media, Juve-Cagliari. Y por la noche el Milán. A las 9 menos cuarto, Fiorentina-Milán. En Alemania juega el Bayern. 5 y media de la tarde en Frankfurt. Y en Francia a las 8 juega el Paris Saint-Germain en Niza. Así que mira, por lo menos hay uno bonito en cada liga. En motos, el Mundial ha pasado por Japón. Bañai ha ganado también la carrera larga de MotoGP y menos mal que ha remontado desde muy atrás Jorge Martín para terminar segundo y Marc Márquez también ha remontado para terminar tercero. Sigue siendo líder Jorge Martín, pero a falta de cuatro carreras solo le saca 10 puntos al italiano. En Moto2, victoria de un español, carrera marcada por la lluvia, que nunca había ganado. Manolo González, se va como entrenador del español. Ogura es más líder del mundial, entró segundo. Y en Moto3 ya tenemos campeón. Nació en Madrid, ahora le van a escuchar, tiene acento español, pero es colombiano. David Alonso, primer mundial de motos, Moto3, para Colombia. He repasado lo que tenemos hoy en primera división. En segunda, a las 2 de la tarde, Depor Málaga. Este partido empieza con una noticia triste. En la pasada madrugada se pegaron ultras del Depor y del Málaga en las calles de La Coruña. Destrozaron mobiliario, bares y tal. Mira que llevamos tiempo en esto, para mí no deja de sorprenderme que alguien se cruce España para pegarse. Porque son 1000 y pico kilómetros, se han cruzado España para pegarse. Están identificados algunos como miembros del Frente Boquerón, otros ultras del Depor, bueno, que se zumbaron entre los dos. Eso, Depor Málaga, partidazo, por otra parte, es a las 2. A las 4 y cuarto, Eldense Castellón. A las 6 y media, Levante Real Oviedo. Y a las 9 de la noche, Albacete Córdoba. Y en baloncesto, esta mañana tenemos dos partidos. Ahora a las 12 y media, el Real Madrid Zaragoza. Y a la 1, 12 en Canarias, Gran Canaria Coruña. Quedan para la tarde a las 5, Girona Manresa y Granada Unicaja. Y a las 6 y media, el Lleida Barça. Activamos ya los sistemas de mensaje para quien quiera vivir con nosotros desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada todo lo que pasa en la vida y en Tiempo de Juego. Facebook.com/Tiempo de Juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Empezamos.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Fiesta de ofertas Amazon Prime del 8 al 9 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime y descubre las ofertas.
Empezamos con lo que ha pasado durante la noche, la madrugada y la mañana. Es que han pasado un montón de cosillas. Bueno, ya hemos dicho que anoche hubo peleas ultras del Depor y del Málaga por las calles de La Coruña. Nos dice Pepe Torrente, que ya está por Riazor, por los exteriores de Riazor, que los ultras del Málaga ya están dentro del campo desde las 11:15. O sea, les han metido 3 horas antes por si acaso. Luego hablaremos con Pepe Torrente. ¿Qué más ha pasado de madrugada? Bueno, que David Alonso a las 4 de la mañana ganó la carrera de Moto3 en el Gran Premio de Japón y fíjense que majo ha estado el chaval con la tele con Dazón cuando le han ido a entrevistar.
Después de todo el día, me fui a la habitación, me fui al baño y quería escribir lo que sentía en ese momento antes de irme a acostar. Entonces, leo. Me asusta el hecho de pensar cómo me puede cambiar mi vida en menos de 24 horas. Es por la noche y solo tengo ganas de llorar. Me miro al espejo, me digo a mí mismo, mañana vas a ser campeón del mundo. Y se me aguan los ojos. No sé si soy realmente consciente de la situación, ni si estoy preparado para ello. Es el sueño que siempre he querido desde pequeño y ahora que lo tengo ahí delante, a solo unas horas, es cuando más lejos parece estar. Por suerte suelo dormir bien y al menos el sueño no me quitará. O no lo sé. Lo único que sé es que si mañana sobre las 12 estoy leyendo esta carta, significa que sí, que lo he logrado. Perdón, quería decir que lo hemos logrado.
Tú no llorarás, pero es que...
La periodista
sí.
A punto de llorar. El chaval lo llevaba escrito, lo escribió anoche y dijo, espera, antes de que me pregunten nada voy a soltar todo lo que llevo dentro, que lo escribí anoche antes de dormirme. Muy jovencito, nació en Madrid, pero es colombiano, el acentazo es español, como pueden ver. Primer título del Mundial de Motos, en esta ocasión de Moto3, para Colombia. ¿Qué más cosas han ocurrido durante la noche? Bueno, por supuesto, lo de Carvajal. Y a Armenteros le ha ocurrido una cosa esta mañana, porque es que hoy es mi cumpleaños, entonces he querido regalarle a la gente de la radio un concierto. He traído a Turizo y va a actuar ahora aquí a la U. ¿Qué? ¿Mentira?
Detallazo,
¿Va a actuar Turizo aquí en la Puerta de Alcalá ahora, a la 1?
Correcto.
Afirmativo.
Claro, entonces, al ser un cantante que arrastra tanta gente, pues han puesto vallas por todos los lados. Es casi imposible acceder a ciertas zonas del centro de Madrid, como Cibeles, Puerta de Alcalá y donde está la radio. Bueno, es un detalle que quería tener yo, sobre todo con Andrea, que es la que más le gusta esta música de...
Muchísimas gracias.
Es que si digo reggaetón me suena muy...
Música urbana.
Urbana, eso. Vale. Bueno, pues Armenteros quería venir para la Radio El Hombre a trabajar y se ha llevado 5 empujones de un policía. Armenteros, si le pasa de algo, es de educado. ¿Qué le habrás dicho al policía?
Pues buenos días.
¿Y te ha empezado a empujar?
7 veces.
Y hay testigos.
Hay testigos y 7 veces y con el pito en la boca y pitando, no me ha dicho ni hola, ni adiós, ni nada.
7 buenos empujones.
Pero buenos estaba empujones cachas. Porque estaba...
¿Policía nacional o municipal?
Nacional.
Vale. ¿Presentas denuncia o te has quejado al superior?
He ido a quejarme, bueno, estaban ahí unos compañeros que primero me dice uno, no, nosotros no hemos ido porque estamos por cuestión de antiterrorista. Digo, bueno, pues perdón, si me he equivocado, entonces me he vuelto y he visto a 2 policías municipales que lo han visto todo y me ha dicho uno de ellos, ¿qué has tenido? ¿El problema con un policía? No, dice, sí, es nacional. Entonces ya he vuelto, me han atendido muy educadamente, lo tengo que decir, mira, perdón, lo sentimos, no es un proceder que tiene que ser y tal. Me dice, ¿sabes quién es? Digo, mira, es fuerte, bajito, da. Me dice, claro, pero no podemos hacer una rueda de reconocimiento. Digo, me parece que está en la furgoneta. Entonces me dice, bueno, voy a llamar un momento a un mando y tal. Y se pone, se da la vuelta, yo voy por el otro lado, pero no para nada, y lo veo que le llama por teléfono y contesta dentro de la furgoneta.
O sea, que sabían quién era. Sí. Pero, ¿vas a poner denuncia o no?
No, pero...
Por lo menos te has quedado a gusto.
Sí, me he quedado a gusto y lo que sí te tengo que dar las gracias porque nosotros tenemos la oportunidad de poder hacer esta queja, pero ¿cuánta gente le puede pasar cosas de estas que no tiene posibilidad?
Es que tú también decir buenos días. Es que vas provocando.
Saber el tonito.
Claro. Pero sobre todo había dos señoras detrás que solo le dice buenos días. ¿Por qué le empuja?
Bueno. O sea, 5 o 6 empujones así.
7.
Me estoy acordando del humorista gaditano, este decía, buenos días, decía, ¡buenos días tú! en fin, bueno, si denuncias bien hecho y si no denuncias, pues es tu decisión. Y lo de Carvajal, que también se supo pues a las 2, a las 3 de la mañana, porque inmediatamente quiso hacerse pruebas y como hay maquinitas para hacérselas en Valdebebas, se lo llevaban para allá, creo. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito.
¿Qué tal Paco? Muy buenas y felicidades lo primero.
Muchas gracias. Se lo llevaron para allá y le hicieron las pruebas allí, ¿no?
Sí, la verdad que fue pues todo muy triste lo que sucedió en el césped ya en
cuando un tío casi... como Carvajal o como Rodri se queda quejándose, o sea, sabes que es grave inmediatamente, porque es que hay gente que son muy, muy quejicas, pero este tipo de futbolista cuando se quedó ahí dijimos
y los gritos, o sea, los gritos eran tremendos.
El popliteo sí, quedó... es el tendón, que a lo mejor es lo menos grave, pero que se te rompa eso, o sea, es que debió sentir un dolor.
Se quedó inmóvil, hombre, desgraciadamente Dani hace años tiene un historial de lesiones importante, pero sobre todo musculares, no había tenido una desgracia como esta, era un
y encima las había corregido con no sé qué de comer y con no sé qué más. Y
sí, ya... es que estaba en el momento de su vida, o sea, la temporada que hizo el año pasado fue espectacular, marcando incluso goles, desplegándose por todo el campo, siendo un líder de ese vestuario. Hoy mensajes de ánimo de todo el mundo, de todos sus compañeros. Y luego fíjate lo que es el destino, ¿no?
El de José Lu, que además es compañero, es cuñado.
Es cuñado y que ha dicho que siento que ojalá me hubiera pasado a mí, ha dicho José Lu. Y luego en la acción, en la jugada infortuita, estaba Jeremy Pino, que sabe lo que uno puede sentir en ese momento, porque una lesión que sufrió con el Villarreal pues le había impedido, por ejemplo, formar parte de
Sí, lo mismo, se rompió el cruzado también.
Bueno. Ayer ver a Albiol en la zona mixta, ¿no? Que ha convivido con Carvajal, que le conoce, casi con lágrimas en los ojos, fue todo muy triste. Así que, bueno, pues se ha confirmado. Primero lo ha hecho él, porque las pruebas fueron de madrugada, sobre la 1 de la mañana. El club ya a esas horas, pues como lo informaba anoche Arancha, ha preferido hacerlo oficial esta mañana, pero Dani Carvajal de madrugada en sus redes ya comunicaba que tenía roto el cruzado, colgaba una fotografía pues esbozando una sonrisa, intentándoselo tomar con filosofía, y el parte médico que ha hecho público el club hace un ratito, pues no solo habla de cruzado, aunque es la principal lesión, también habla de ligamento colateral externo y rotura del tendón popliteo de la rodilla derecha. 8, 9, 10 meses. Ya veremos a ver cómo evoluciona. Va a ser operado, evidentemente, los próximos días. Imagino que otra vez habrá que visitar la consulta del doctor Leyes. Y bueno, pues a partir de ahora tener una buena recuperación. Dani es curioso, va a hacer 33 años en enero, es el segundo capitán del Real Madrid, duodécima temporada, y termina contrato el 30 de junio del año que viene, en 2025. Bueno,
pero Madrid renueva siempre, claro, a los lesionados. O sea que...
Claro, sí, sí. No creo que, incluso no creo que tarde en producirse esa noticia, que Carvajal renueva un año más con el Real Madrid. Y ya te digo que a ver qué decisión toma ahora el club. Evidentemente Lucas Vázquez pasa a ser el lateral derecho titular del Real Madrid. Hay dos canteranos en la nómina del, bueno, Castilla.
Por un lado está la vida de Carvajal y por otro la vida del club. De Carvajal. Es. Estos días hemos aprendido muchos de cruzados. Pues es mejor rompérselo, nunca es mejor. Pero tiene mejor rehabilitación y recuperación. Lo dijo Leyes en una entrevista hace poco, un domingo por la noche con Juanma. Si eres mayor que si eres jovencito. Entonces, bueno, pues vamos a pensar que puede tener una segunda edad dorada. Pierde un año de su vida. Y el Madrid pierde a el mejor lateral derecho del mundo, es el único que estaba nominado ahora mismo para el Balón de Oro. Además de lateral derecho, era el extremo derecha del equipo. Y encima, un rematador de córner. O sea, lo era todo. Más un líder y un capitán. O sea, el agujero para el Madrid es gordito. Y le queda solo un lateral derecho, que es Lucas Vázquez. Que ocasionalmente, si Lucas cogiera un catarro, puede jugar Militao, o incluso Rüdiger. Sí, alguna vez lo han hecho, el Militao ha jugado incluso con Brasil de lateral y Rüdiger. Pero yo creo que el Madrid, antes o después, va a tener que comprar, porque Lucas también es de más de 30, ¿no? Y Carvajal es de más de 30. Entonces, al final, va a tener que indagar. ¿Quién sería la solución ideal para el Madrid? Pues si estuviera, ¿te acuerdas de Foyzel del Villarreal? Que hubo un par de años que estaba enorme y valía para central y para lateral.
Sonó para el Barça.
Un central lateral que sería la solución perfecta, pero vete a buscar. Es que hay que sondear el mercado. Yo ahora mismo, los más famosos, ¿quiénes son? Alexander Arnold, que creo que termina contrato. Bueno, pues no defiende ni la mitad que Carvajal. Agraf, llamas al Paris Saint-Germain ahora y le dices, ¿me das precio? Yo qué sé, no, a mí tampoco he hecho la indagación, porque primero creo que hay que arropar a esta gente como Carvajal y como Rodri, se lo merece todo. Pero bueno, que el Madrid va a tener que sondear, es que es evidente, ¿no?
Yo creo que sí, es que lo que tú dices, o sea, Lucas Vázquez, pero claro, Lucas Vázquez también tendrá algún contratiempo, esperemos que no esta temporada, y no puede jugar con 33 años todos los partidos. Claro. Que puede jugar Militao, que puede jugar Rüdiger, ya, pero es que Alaba...
Fíjate, si estuviera Nacho, Valento, se hubiera hinchado a jugar este año.
Claro, claro.
Entre sí, que sí. Era tercer central... Porque no está Alaba todavía.
Titular todos los días, claro, con este, claro, panorama. Por cierto, Paco, van 4 cruzados en 15 meses. 4 cruzados en 15 meses. Que es una locura. Yo no recuerdo algo así en el Madrid. Claro. Courtois, Militao, Alaba y Carvajal. Por cierto, Alaba va lento. Decíamos hace unas semanas noviembre, ahora me dicen diciembre, enero. Bueno, evidentemente es una lesión también muy grave. Así, a ver, que ya te digo, un palo muy duro.
Es una fatalidad, quiero decir. Pasa en los últimos minutos, pues siempre la fatiga de los músculos es mucho mayor en el minuto 90 y tantos como era ayer. Es un boleón que no toca el balón, y entonces al no despejar choca con Jeremy, la pierna, digo, y se produce una hiperextensión que yo por eso decía, que sea solo el lateral, que sea solo el lateral. Pero claro, es que luego ves la foto, la rodilla está hiperextendida, vamos, a lo bestia. Entonces claro, le saltó todo. Pues yo no sé, pero vamos, empezarán a aparecer nombres ahora en la prensa de algún lateral o lateral central que le pueda venir al Madrid. Ahora mismo, de aquí a enero, no puede fichar, salvo que sea alguien sin curro, ¿no?
Y sí, luego sí, exactamente. Hay que esperar esa ventana.
Sí, puede fichar.
Hombre, yo imagino que de aquí a diciembre, pues esperarán, tirarán con Lucas. Y ya te digo, en una situación de urgencia, pues tendrá que jugar ahí Militao o Rüdiger. Lo que pasa es que, claro, si no puedes contar con Alaba casi hasta el año que viene, pues al final Tchouaméni se va a acabar instalando en el puesto de central definitivamente. Así que, bueno, pues le pueden caber todos a Ancelotti con Camavinga. Ayer metió el talento de Modric. Vamos a ver, pero ya te digo que la situación empieza a ser muy preocupante. Eso por un lado, y por otro, leve, evidentemente, Vinicius. Ha dicho el club que tiene una lesión cervical.
Pues ayer mejor, que no vaya con Brasil y ya está.
Sí, la verdad es que la ventana le puede salir bien al Madrid, porque si se queda Mbappé y se queda Vinicius, para lo que viene luego, después de este parón, que es fuerte, ahí tiene que jugar contra el Dortmund, contra el Milan, el Clásico contra el Barça, pues le va a venir muy bien a Ancelotti. Así que lesión cervical de Vinicius, que también ha sido sometido a pruebas médicas, y veremos a ver si yo creo que no, se marcha con Brasil o no, y el equipo tiene libre y entrenará mañana con estampida de internacionales, aunque ya te digo que todo el mundo pendiente de Dani Carvajal. Veremos a ver el día que es intervenido quirúrgicamente.
Estamos pensando desde laterales de derechos españoles a la selección. Ahora van Porro, Pedro Porro, que está en el Tottenham
y Mingueza.
Y está jugando Mingueza, que está en el Celta. Hubo uno que llamó mucho la atención en el Valladolid y en su día se le unió a los grandes, Fresneda, acabó en Portugal y no está jugando mucho. Ha mirado a David y creo que lleva 3 partidos en el Sporting
de
Lisboa.
Sí, los 3 de suplente, o sea que nada.
Arnau en su momento llamó la atención en el Girona, pero el año pasado casi ya ni jugó. Ahora este año ha vuelto a jugar. Bueno, yo qué sé. Tiene trabajo la dirección deportiva del Real Madrid. Gracias, Miguelito.
Un abrazo, chao.
En fin, pues con ese mal sabor de boca que ya nos dejó el fin de semana que se lesionó Rodri y lo mismo, pues son jugadores muy especiales que llevan toda la vida con nosotros y nos han hecho campeones. Empezamos hoy, pero tenemos muchas cosas bonitas, hasta olores bonitos.
Sí, el del Apple Fresh que te ha cautivado. Sí, sí, voy a inaugurar yo, si te parece, este tramo más divulgativo de Tiempo de Juego con el último tip para la ducha buena. Hemos abierto el agua a temperatura corporal.
Ahí.
Hemos echado un chorrín de H&S en la palma de la mano. Sí. Nos hemos hecho un masaje con la yema de los dedos de 2 minutos, incidiendo en el cuero cabelludo y de ahí hacia las puntas, sin hacer montones en la coronilla. Nos hemos aclarado con abundante agua. ¿Y el secado qué? ¿Sois de toalla o sois de secador? Si sois de toalla.
Toalla.
Si sois de toalla. Frotar es mal. Mal, no mal. Se frota, no se frota el pelo con la toalla. Se dan toques, se dan toquecitos con la toalla en el pelo para quitar lo más gordo de la humedad y a partir de ahí secado al aire. Y si usáis secador porque tenéis prisa o porque os viene bien para el acabado del peinado que queréis hacer, evitad siempre la máxima temperatura de cada secador. Mejor, cuanto más fresquito, mejor para el pelo porque es lo que reproduce el efecto del aire. No le hagas sufrir a tu cuero cabelludo, pero todo tiene que empezar por el mismo sitio. Champú H&S. Tienes el bote de toda la vida para llevar contigo y el bote grande, el XXL de 1 litro, para dejar en la ducha. Que tu champú anticaspa siempre sea de cualquier colección de H&S. Porque si usas H, si usas S, si usas H&S, no tendrás caspa, porque la previenes. Es tarde si la ducha es buena.
Enseguida nos vamos de corresponsales, pero tiene una historia, bueno, una historia, no es que la tenga Evia, es que me la ha contado Evia esta semana y he flipado un poco. Es la historia de un documental que, gracias al documental, acaba en la cárcel un acosador, abusador, sexual, violador, es que no sé exactamente cómo es.
Un pederasta condenado en firme a 23 años de prisión. El documental se llama Cómo cazar a un monstruo. Es un documental de Carles Tamayo, que es youtuber, que ya tiene cierta trayectoria en YouTube con documentales de investigación y que se puede ver este documental en Prime. Como diría Poli, en Prime Time. En Amazon Prime está el documental. Es la historia de cómo Lluís Gros, que es este pederasta condenado a 23 años de cárcel, le pide a Carles Tamayo, al que hace el documental, que le grabe un documental sobre su vida.
Ah, encima, pero no para confesar.
Tamayo acude pensando que lo que quiere es el perdón de las víctimas, confesar, buscar un poco la reconciliación, y se encuentra un tío con un ego desmedido que quiere hablar de su vida, de su relación con el cine, contar su verdad, su historia, y en principio Tamayo se niega a hacer el documental, pero acaba preguntándose cómo es posible que un tipo con una condena de 23 años de cárcel, una condena firme, que ya no se puede recurrir.
Y reciente, ¿no?
Hacía meses que era firme. ¿Cómo este tipo está en la calle? ¿Cómo este tipo no está en la cárcel? ¿Por qué motivo? Y empieza a hacer el documental con ese objetivo un poco secreto. Quiere decir, a los ojos del pederasta, el documental es lo que él quiere. A los ojos reales, el documental es por qué este tipo está fuera y por qué motivos. Entonces así se va desarrollando y bueno, no es spoiler porque es la vida y cualquiera que haya leído prensa o seguido un poco el asunto lo sabe. La historia va derivando hacia cómo en un momento dado ya hay una orden de busca y captura, es decir, los Mossos de Escuadra, este tipo es catalán, los Mossos de Escuadra van a su casa por él, el tipo no está en su casa porque se ve venir y se marcha, y de qué manera, al final algo que parece tan fácil, que es detener a un señor que ya tiene sus 70 y muchos años,
y que sigue viviendo
su casa. No es Harrison Ford en El Fugitivo, sino que está en la zona en la que ha vivido más o menos siempre, no hay manera de que los Mossos de Escuadra le detengan, y cómo es el propio tipo que hace el documental, Carles Tamayo, el que prácticamente lo tiene que poner él en la cárcel y las dificultades incluso que encuentra para eso.
Sí, avisa a la policía, oye, que estoy
como
con él.
Como diciéndole a los Mossos, es que este señor no está en su domicilio, pero ahora mismo está en tal hospital y si no le pilláis ahora se va a escapar, porque yo no sé luego si voy a volver a poder quedar con él o no. Y tú ves al anciano andando de un lado para otro y ves que los Mossos no van a ser capaces de pillarle por asuntos burocráticos, porque no aparece esa orden para ingreso en prisión, porque aparece pero no la tiene quien la tiene que tener.
Diciendo que le tengo yo la orden.
Pero por favor, vengan aquí. Y incluso con los Mossos allí presentes, diciendo, sí, 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 lo vemos, vemos tal, pero no le puedo detener. Y dices, coño, que se escapa, que se escapa. Y bueno, es muy, muy llamativo.
Acaba la cárcel.
Acaba la cárcel.
Bueno, menos mal. ¿Cómo está el mundo, Facundo? Musiquita. Mira, vamos a preguntar cómo está el mundo, Facundo, en la ronda de corresponsales. Que empezamos en París, Asunción Serena, corresponsal. Hola, Francia, muy buenas.
Hola, muy buenos días, España.
¿Cómo está hoy la capital de France, de la France?
Pues mira, estamos aquí con un calabobos desde las 9 de la mañana.
¿Y frescurris?
Y bueno, no mucho. Me parece que estamos a 13 o 14 grados ahora mismo.
Bueno. Ah. ¿De qué hablamos hoy en Francia?
Pues mira, hablamos de la crisis Francia-Israel, porque está la cosa tensa, porque dijo Macron ayer que si se pedía el alto el fuego a Israel, que lo consecuente entonces es que nadie le suministre armas, sin criticar a Estados Unidos, pero vamos, dejándolo claro, porque Francia no vende armas a Israel. Entonces, claro, Benjamin Netanyahu se ha puesto furioso, ha dicho que debería darle vergüenza a Macron y a los que le siguen imponerles un embargo. Y bueno, la tensión está que Levis ha tenido que publicar una aclaración en plena noche asegurando que Francia es un amigo inquebrantable de Israel y que las palabras de Netanyahu pues que son excesivas, ¿no? Están en eso. Pero quería comentarte una cosa. Me preguntaste sobre una película la semana pasada.
Ah, sí, Objetivo París. Es serie al final, ¿eh?
No.
Sí. Vamos, en Movistar han puesto dos o tres capítulos.
Esta noche era el segundo capítulo.
Ah, ¿sí?
A las 10.
Ah, pues entonces yo tengo una que se llama Objetivo París, pero que en francés se decía Made in France, que es la historia, no sé si será lo mismo, de un periodista que se infiltra en un grupo de islamistas radicales en los suburbios de París. ¿Es eso?
No. Yo creo que no la he visto, ¿eh? Pero Armeter ha visto el primer capítulo y dice que no.
Pues que... no, esto es de hecho es película, ¿eh? Pues oye, pues ir a verla. Vamos, ir a verla no. La tenéis que ver porque la tenéis que ver en internet, porque nunca ha salido en pantalla esta película, fíjate.
Vale, vale.
Porque no, es que justo la hicieron y la realidad les superó, porque en meses después tuvieron lugar los atentados de Charlie Hebdo, luego del Bataclan. Y claro, nadie quería ponerla en sus salas porque se asemejaba demasiado a la realidad. Pero es muy buena, ¿eh? Así que gracias a ti me he visto una buena película esta semana.
Me alegro. Que pases un joli dimanche.
Également.
Igualmente me has dicho o más insultado.
Sí, exactement.
Gracias, Asunción. Saltamos a Berlín, bajamos un grado, según pone el teléfono, 12 graditos en Berlín. Rosalía Sánchez, corresponsal, muy buenas.
Muy buenas, y será la máxima de hoy estos 12 grados, ¿eh? A partir de ahí todo va en picado hacia abajo.
Bueno, pero tú no sufres mucho por el mal tiempo.
Tengo la calefacción, yo el termostato a 23 grados y de ahí no me muevo.
Oye, ¿que en Alemania hay mucha calefacción por carbón todavía?
Sí, sí, bastante. Y chimeneas, y bueno, es que los sistemas de calefacción clásicos, estos combinados de energía hidroeléctrica y gas y tal, pues están siendo muy castigados por la ley, ¿eh? Y se están obligando a cambiar muchos sistemas de calefacción en todos los edificios, que no son los de carbón, me refiero, ¿no? Entonces, sí, sí. Bueno, la gente ya se calienta como puede. Yo ahora es que estoy en una fase de, mira, si morimos, si nos arruinamos, pero no vamos a pasar más frío ya.
Ojo, esa fase es la que me acompaña a mí toda mi vida. El carbón, el piso de mis padres tenía calefacción de carbón y un calorcito, pero vamos, una cosa...
¿Pero con cocina que luego servía para cocinar también?
No, atizaba, eso en el pueblo. En casa no. ¿De qué hablamos hoy en Alemania?
Bueno, pues hoy estamos, sobre todo en Berlín, no en toda Alemania, pero sobre todo en Berlín estamos un poco en estado de guerra, porque estamos ya casi en el aniversario del 7 de octubre Y aquí este conflicto se ha trasladado mucho a la calle, a los colegios. Anoche ya ha habido manifestaciones en que se han enfrentado manifestaciones pro-palestinos y pro-israelíes,
porque
con policías heridos.
El ataque de Hamas al concierto este, ¿no?
Exactamente, sí. El ataque de Hamas a Israel, que es lo que, bueno, a partir de ese momento es cuando se reaviva todo el conflicto, ¿no? Aunque decir esto aquí en determinados escenarios no es muy correcto. Y bueno, pues hay, la policía ha tomado la ciudad, hay actos de conmemoración por todas partes y muy conflictivos todos, esperan enfrentamientos. La ministra de Interior llamando a la policía a duras intervenciones, palabras textuales, ante cualquier muestra de antisemitismo. Antisemitismo es tanto como gritar en una manifestación consignas como es contra Israel. Y bueno, pues así pasamos este domingo.
Estamos viendo que el conflicto de Oriente Medio está presente en Francia y en Alemania. Vamos a ver si en Inglaterra también. Que pases un... ¿Cómo se dice bonito en alemán?
Un schöne Sonntag.
Pues un schöne Sonntag.
Gleichfalls. Lo mismo.
También. Vale. Lo que tú digas. Hasta luego.
Hasta luego.
Cerramos en Londres. Eva Villán, corresponsal. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
A ver qué temperatura tenemos hoy en Londres. 14 graditos, bueno, nublado, lo de siempre, ¿no? Ah, pero lluvias
está
tonto, luego,
la
¿no?
verdad. Hace dos semanas estábamos con abrigo, la semana siguiente estábamos de manga corta, entonces parece que no sabe muy bien lo que quiere hacer. Aquí en Reino Unido le llaman el Indian Summer, que es como el verano indio y es un poco el veranillo de San Miguel. Y la verdad no sabemos cómo salir de casa, pero bueno, lógicamente a capas y el modelo cebolla.
¿De qué hablamos hoy en Inglaterra?
Pues en Inglaterra, a pesar de los deseos del primer ministro británico, seguimos hablando de los regalos que recibió Keir Starmer. Quizás recordaréis que aquí hubo un cambio de gobierno en el mes de julio, después de 14 años.
Era un poco trinconcete este, entraditas para no sé qué partidos.
Ese es el tema. El hombre, dicen que es el primer ministro británico en décadas, al que realmente le gusta el fútbol y que aquí no está fingiendo hasta entonces. Como podéis imaginar, pues todos los mandatarios británicos quieren hacer como que les gusta, pero extrañamente ninguno era muy aficionado al fútbol. Esta, sin embargo, sí.
Churchill tampoco, es verdad. No recuerdo ahora mismo ninguna frase. Mira que Churchill tenía frases de todo, pero de fútbol no recuerdo ni una.
Pero como sabéis, Churchill era de otras esferas, que quizá el fútbol aquí es un deporte que, a pesar de que arrastra masas, pues hay unos ciertos círculos sociales en Reino Unido que consideran que es un poco
del pueblo. Aristócrata, ¿no? Más cricket.
Exacto, del pueblo. Los aristócratas pues son más del rugby y sobre todo del cricket. Entonces, pues hay un problema con Keir Starmer porque es muy aficionado del Arsenal y él habitualmente iba a los partidos en lo que son las gradas, pero lógicamente ahora es el primer ministro y hay unas cuestiones de seguridad que no le permitiría estar pues en el medio del populacho y tiene que ir a lo que son las tribunas específicas con unos balcones y hay quien le ha pagado esa entrada y se considera que quizá, ¿por qué no te lo pagas tú? Él era un abogado muy reputado antes de entrar en política en 2015, con lo cual, ¿por qué no tiene suficiente dinero? Él lo que alega es que efectivamente, pues siendo primer ministro, no se puede exponer a estar en el medio de todos los aficionados y que es una cuestión sobre todo de seguridad, amparada de hecho por las propias fuerzas de seguridad que dicen que no pueden proteger a un primer ministro en esas circunstancias, pero también ha elegido otras cosas, como por ejemplo ir al concierto de Taylor Swift, que es algo que necesariamente pues no hay por qué hacerlo. Sí, bueno, 2.800 libras la entrada del concierto de Taylor Swift, de él, de su mujer y de dos amigos. Efectivamente, pues no sé si lo sabéis vosotros, sobre todo los que tenéis hijas adolescentes, las colas que han pasado los padres para poder comprar esas entradas, los precios. Y lógicamente, pues que Keir Starmer estuviera allí, pues es algo que ha despertado una cierta... Pues este hombre realmente, ¿qué? Porque criticaba mucho cómo se comportaba sobre todo el gobierno de Boris Johnson, que otra cosa no, pero aceptar regalos era lo habitual en él y sin embargo, pues al final, él también ha caído en esto. Y además es que es una polémica que él mismo se ha encargado de reabrir, porque hacía unas semanas le había golpeado mucho, pero esta semana anunciaba que va a devolver 6.000 libras. Pero ojo, porque en estas 6.000 libras no entran los regalos relacionados con su asistencia a los partidos del Arsenal.
Un poco trinconcete, pero bueno, yo es que tampoco me sorprende mucho de la clase política, la verdad. Gracias, Eva, que pases un nice Sunday, ¿no? Beautiful Sunday.
Yeah, enjoy your day or have a nice Sunday.
¿Cómo se dice mejor, nice o beautiful Sunday?
Oh, well, deséamelo beautiful porque beautiful es precioso y nice es uno bueno, así que deséame un
beautiful, por favor. No, nice, que estamos conociéndonos, nice.
Bueno, pues uno nice en tu honor y en la siguiente pues lo haremos
ya beautiful.
Beautiful,
eso es. Gracias, Eva, chao.
Que tengas muy buen domingo.
Adiós. 12:33. Una hora menos en Canarias. A esta hora tiene que estar ya en marcha un partido de baloncesto, el Real Madrid-Zaragoza. Y en media hora el Gran Canaria-Coruña. Y tiene que estar en marcha un partido en Italia, el de la Juve, Juve-Cagliari. Empiezo en Madrid. La marcha de Kroos ha afectado hasta el Madrid de baloncesto, ¿eh? Está desnortado. Lleva 3 derrotas en 4 partidos. Perdió la Supercopa, el primero de Liga y el primero de Euroliga. Real Madrid-Zaragoza, Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pero no había jugado en casa. Este es el primero de la temporada en el Wizzing Center. Hay buena entrada en el Palacio de la Calle Goya. No se viste Usman Garuba en el Madrid. Ha entrado Hugo González. Entre los 12, recupera el cubano Mencía. El Casademón Zaragoza, que venció en la primera jornada en la prórroga al Lleida. De momento, 2 minutos y medio de partido. Es un +1 para los de Chus Mateo. Real Madrid 8, Casademón Zaragoza 7.
Ha empezado en Italia el Juve Cagliari. Luis Millán.
Hola, Paco. Sí, ha comenzado en Turín el partido. Llevamos 1 minuto de juego. Juventus 0, Cagliari 0. En una semana que está siendo ideal para la Juve. Sacaron adelante su partido en Champions y ayer se enteraron de que podrán contar con Pogba a partir de 2025, aunque yo creo que no va a volver a jugar con la Juve.
Marzo, no sé si es una gran noticia. Bueno, si gana la Juve, se pone a 1 del Nápoles, ¿no?
Sí. Sí, vale. De la parte alta, vamos, va a seguir todo igual, porque el Nápoles ganó, el Inter ganó, si ganan estos y el Milan, los 4 primeros.
¿Qué se está jugando en Primera Federación desde las 12 del mediodía?
4 partidos, 2 en cada grupo. En el grupo primero están los 2 0-0 en el minuto 32, Andorra-Real Unión de Irún y el Real Sociedad B Osasuna Promesas. Y en el grupo segundo tampoco hay goles. En el minuto 33 está el Atlético de Madrid B, Agrupación Deportiva Ceuta, y en el 33 también el Real Murcia Alcorcón.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias. Yo tengo derecho de portarme
mal para pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo. Cuando pones esta música que viene Tiempo de Juego de la Historia con José Luis Corral. Frase de Churchill sobre el fútbol. A saber si es verdad, ¿eh? También es verdad, porque es que a Churchill le adjudican frases que no son ni de él ni de, bueno, pero bueno. Los italianos pierden las guerras como si fueran partidos de fútbol, y los partidos de fútbol como si fuesen guerras. Puede ser.
Tiene pinta.
Puede ser. José Luis Corral, nuestro historiador. Hola, José Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal tu domingo? ¿Estás en Zaragoza?
Pues muy bien, acabo de llegar de Burgos, que estuve ayer dando una charla en el Teatro Principal sobre el CID, en unas jornadas cidianas, y bueno, ya estoy en casa, estoy en Zaragoza.
¿En Burgos habla del CID? No sabía yo.
Bueno, un poquito. Y eso que mi novela descolocó un poco la figura del CID, pero bueno.
Ahí voy, que si lo habías desmontado, Juan Pelayo.
Sí, bastante, pero bueno, ahora me acogen muy bien, y además ayer estaba Burgos impresionante de gente, de animación por todas partes, bueno, muy bien.
Que el otro día estuvimos revisionistas con lo de México, y hoy te dije, vamos a hacer una revisión también de lo de la Inquisición, que ya también lo apuntaste el año pasado, porque claro, hay partes de nuestra historia que a lo mejor no son para presumirlas, pero que nos acusen determinados países que tienen mucho más que tapar que nosotros. Y el caso es que la Inquisición ha quedado como un invento español de tortura. Entonces yo te dije, pero hablemos de datos. Yo te voy a decir datos que le he oído a un historiador colombiano, ¿vale? Sí, y tú me dices, vale, ¿puede ser verdad o no? O es esta. En España hubo 125.000 procesos de la Inquisición, 125.000, ¿vale?
¿Murieron? Aproximadamente. Lo que pasa es que no conocemos todos, porque muchísimos están por estudiar, y además otros muchos se han perdido en guerras, en incendios de archivos, pero vamos, las que conocemos más o menos van por esa cifra. ¿Sí?
46 muertos.
No. La Inquisición acabó en España, según Geoffrey Parker, que es un historiador bastante serio, entre 5 y 6.000 personas, pero a lo largo de 300 años, ¿eh? En 300 años, entre 5 y 6.000 personas.
Vale. Este historiador decía, en Alemania, la Inquisición protestante, en 10 años, 10.000 personas.
Incluso más, pero no era la Inquisición exactamente al estilo español, era la persecución contra, sobre todo, brujas. En la zona del sur de Alemania y del norte de Suiza, esa zona Baviera, norte de Suiza, Zurich y demás, en apenas 25 años murieron alrededor de 25.000 mujeres. por brujería. Lo que pasa es que la Inquisición no era así exactamente en el mundo protestante, pero bueno, podríamos asimilarla a la Inquisición católica, sí.
En Europa, de 100.000 procesos, 50.000 muertes. Porque claro, yo es que cuando vi, fíjate por dónde me vienen a mí algunas informaciones, cuando vi El nombre de la rosa me enteré que la Inquisición no era solo de España, que también había en Italia o en Francia.
No, vamos a ver, la Inquisición en sentido estricto la instaura un papa muy importante en la Iglesia, llamado Inocencio III, en el año 1208. Y a España como tal, a lo que son los reinos de los reyes católicos, la monarquía de los reyes católicos, no llega hasta 1481, ¿eh? Y además estamos quizá desvirtuando lo que era la Inquisición. La Inquisición no era un solo organismo, eran múltiples organismos que dependían de la Iglesia, pero que la Iglesia lo que hacía era condenar. Y quien ejecutaba las condenas a muerte era el brazo secular, eran las autoridades locales, las autoridades, diríamos, públicas. Pero la Inquisición es un invento de la Iglesia en 1208 para perseguir a herejes cátaros y herejes valdenses, los famosos cátaros del sur de Francia. Contra ellos se creó la Inquisición.
Y es verdad que por Europa, de 100.000 procesos, 50.000 muertes, que no tiene nada que ver con lo que ha dicho, 5.000 de 125.000 en España.
Bueno, hablamos del 4% aproximadamente en España de ejecuciones y en Europa por encima del 40%. Esa diferencia es grande, lo cual no quiere decir que no fuera terrible.
Claro,
esos
no,
de muertos en España. ¿Eh?
Si a lo que voy es que no es para estar orgullosos, pero sí, que no nos lo hacen quienes lo han hecho mucho peor que nosotros. Es que muchas pelis históricas inglesas sitúan. Yo crecí pensando, joder, vaya mierda que tenemos en la historia nuestra ahí con la Inquisición.
Es que es una pata más del banco de la leyenda negra que han creado sobre todo ingleses y holandeses, algo menos franceses también, pero algo menos, pero sobre todo los ingleses ha sido terrible. Además, la persecución de los católicos contra los herejes es evidente, pero es que la persecución de los anglicanos, de la Iglesia anglicana contra los católicos en la segunda mitad del siglo XVI con Isabel I fue realmente terrible, la cantidad de muertos que hubo. Insisto, algunos procesos se han perdido porque las revoluciones, en las guerras, pues se han destruido archivos, se han quemado, pero lo que queda es mucho más grave. Siendo grave lo que ocurre en España, es mucho más grave, por lo menos el número de muertos, de forma cuantitativa, la persecución contra herejes, o bueno, claro, para los anglicanos, los católicos eran cierto modo herejes, ¿no? Fue mucho peor en Inglaterra y en Alemania que en España, desde luego.
Para que veamos. Yo esto es para irnos quitando algún complejo, que no es para estar orgulloso de, pero sí para decir, vale, que hemos tenido todos una historia que guardar, bueno, en el armario.
Lo estamos viendo, Paco, estos días, lo que está pasando en Oriente Medio, y desde luego cómo, según desde donde mires la historia, sacas unas conclusiones u otras. No es lo mismo ver la historia desde el lado palestino que desde el lado de los judíos. No es lo mismo ver la historia desde el lado inglés que desde el lado español. Como historiador, intento ver, es imposible, pero intento ver la historia desde todos los puntos de vista y además intentar captar eso que yo he llamado el espíritu de una época. Y en cada época es diferente. Juzgar el pasado, lo hemos dicho en alguna ocasión en el programa, ¿no?, con ojos del presente puede llevarnos a equívocos considerables.
Decía este historiador colombiano que en 100 años de Inquisición en América, 250 muertos. Son datos que da este historiador, ¿eh? Yo no.
Claro. Sí, en América Española también hubo Inquisición, ¿eh? A partir de 1521 se traslada los mismos sistemas, pero hubo muy pocos muertos. Unos 200 y pico, sí, más o menos, pudieron ser ejecutados en la América Española.
¿De qué hablamos la semana que viene? ¿Qué desmontamos, bueno, la semana que viene?
Pues lo vamos a pensar, pero yo creo que hay que seguir desmontando mitos y sobre todo esta leyenda negra que ha caído sobre España, sin dejar, evidentemente, de poner el foco, y así traeremos luz sobre sombras de nuestra historia, que las hay, evidentemente.
Hablaremos de Negreira.
Bueno, ahí me tendrás que ayudar porque no entiendo mucho de eso.
Un abrazo, José Luis.
Un abrazo, Paco y oyentes. Hasta la semana que viene.
El ofertón de Berti con Gemma Santos.
Pues vamos con nuestra super oferta en Berti para todos nuestros oyentes. Ahora tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros.
Berti, Berti.es. Berti, Berti, Berti.es.
¿Cómo lo oyes, si te cambias ahora a Verti, tienes tu seguro de coche automáticamente desde solo 180 euros. Y ahí no queda la cosa. Es que encima te hacen un regalazo. Te regalan en Verti un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas para tu coche. Ahí te entra, vete apuntando, una revisión de 50 puntos de seguridad, rellenarte los niveles de líquido, reparar un pinchazo y mucho más. Todo incluido de regalo durante un año entero. Y además, como siempre, en Verti vas a tener las mejores coberturas. Y también vas a tener en Verti la mejor asistencia del mercado. Y como son digitales, puedes hacer todas las gestiones desde el móvil. No esperes más y entra ya en verti.es.
Número uno de música en Estados Unidos. Ya me gusta. Pues lleva ya unas cuantas semanas, ¿eh? Miguel Ángel Paniagua, la Pani.
12 exactamente. Muy buenas, Paco y compañía. 12 semanas, que ya es, ¿eh? Porque hay solo 45 canciones en el Billboard Hot 100 en la historia, que han pasado de 10 semanas. Hay que recordar que el récord es aquella canción que hizo el rapero Little Nas, que se llamaba Old Town Road, con 19 semanas consecutivas en el número 1 del Billboard, y esta canción lleva 12, son 3 meses, le quedan 7 semanas más para intentar abatir el récord de Little Nas.
Oye, veo imágenes de ciudades, incluso en Inglaterra, pero sobre todo en Estados Unidos, ya es Halloween, o sea, ya...
Hay preparación de Halloween, ya están los niños con las máscaras, ya están las calabazas.
En Londres, el otro día, se me olvidó preguntárselo a Eva, en Regent Street ya están colocando las luces de Navidad. Sí, lo digo porque dentro de nada me vas a decir, número uno de música, Whitney Houston, o cómo se llamaba la de Rock Around de...
Christmas Tree.
Christmas Tree, eso es.
Christmas Tree.
De otro lado, decir, ya se ha puesto el número uno.
O Maraya.
No, Maraya.
Maraya Carey.
Ah, Maraya.
Sí. Mariah Carey es la que, sí.
Pues dentro de nada, sí, ya pues estamos, sí, en Navidad.
Este no llega a las 19 semanas porque le cae Navidad, claro, está claro. Bueno, hay que decir que Halloween es el 31 de octubre, claro, o sea que todavía queda, pero efectivamente ya está todo el mundo ahí.
¿En cine sigue la misma o ya llegan las de terror,
no,
de Halloween?
No, en cine se ha puesto número uno Joker number two, que se llama Folía D, locura, ¿qué? Literalmente locura a dos.
Yo no vi la primera, que la puso todo el mundo por las nubes, y la segunda, el otro día me dijeron, a alguien que le gustó mucho la primera, que es un rollo y que es un musical.
Sí, tiene muchas partes musicales. A ver, te cuento, la primera parte a mí me pareció muy buena, sobre todo la interpretación de Joaquin Phoenix, espectacular. La segunda, que yo creo que la han hecho por la pasta, no he leído en Estados Unidos una sola crítica buena de la película. O sea, desde el New York Times, que siempre es muy suave en las críticas, en plan secuela absolutamente innecesaria, hasta otras mucho más duras. O sea que a mí me parece que esta segunda parte de Joker es un fallo. Sale Lady Gaga, por lo tanto hay números musicales, también canta Joaquin Phoenix, pero muy fallida parece ser.
Hay gente a la que le encantan los musicales, ¿eh? Triunfa.
Hombre,
en todo
no,
el mundo.
Y hay musicales buenísimos, pero...
A mí
no
es
sé
que
yo...
me cuesta encajar en la vida un momento de una conversación en la que alguien empiece... ¿sabes? No. Yo, por ejemplo, cuando todo el mundo decía Los Miserables, decía, ¿pero cómo vamos a ponernos a cantar una cosa de Los Miserables? A mí me cuela que Olivia Newton-John esté triste y se ponga a cantar con John Travolta en Gris, porque es una cosa ahí juvenil y tal, pero yo lo encajo raro. Y cuando me dijeron que era una parte musical lo de Joker, digo, joder.
No, ahí se... Yo creo que hayan derrapado, pero bueno.
Si os sirven las opiniones de los oyentes, entro un mensaje ahora mismo. Os estoy escuchando hablar del Joker. Ayer fui a verla y es de las peores pelis que vi en mucho tiempo.
Sí,
primera
sí.
Primera crítica del
mí,
oyente de TJ.
Te estoy hablando de una persona que le encantó la primera.
No. A mí me pareció muy buena y la interpretación de Joaquin Phoenix extraordinaria. Pero en esta segunda es que las secuelas es muy difícil que salgan bien. El Padrino salió muy bien. El Señor de los Anillos salió muy bien. Pero... en general, las segundas partes nunca fueron buenas, que dice el refrán.
¿Qué noticias raras has visto?
Pues mira, una de atracos, o de un atraco, mejor dicho, ha ocurrido en Shreveport, Louisiana, con un tipo que se llama Leroy Campbell. Todos tenemos en nuestra mente la idea de cuando haces un atraco o un robo y tal, esta imagen glamurosa de George Clooney y Brad Pitt ahí en Ocean's Eleven, ¿no? Bueno, pues el buen hombre este, el señor Campbell, o Leroy Campbell, que es un hombre que dan sus medidas antropométricas, 1,88 m, o sea, un tío alto, 144 kilos de peso, lo cual ya vamos mal.
O sea, no huyó corriendo de las...
No huyó corriendo. Entonces, según estaba allí, entra él solo, tenía un compinche esperándole en el coche, y en la tensión del momento pues le da una bajada de azúcar y se marea. Al marearse, se da con la cabeza en el pico del mostrador del cajero, ¿no?, de la caja. Y la imagen tuvo que ser increíble porque la noticia dice que el público que estaba allí, aterrado al principio, pues luego le atendió, le curó la brecha, le dieron zumo de naranja, chocolate, obviamente, hasta que llegó la policía y le detuvo. Su compinche salió huyendo, pero luego fue detenido. Así que yo creo que al Eloy Campbell las tomas de azúcar se las van a hacer en lo sucesivo en el dispensario de la cárcel.
Gracias. Eso sí tiene una película y hasta un musical. Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Hay gol en Italia.
Marca la Juve, marca Vlahovic desde el punto de penalti, lo ajustó bien el serbio y luego se lo dedicó a Bremer, su compañero, ya lo contamos este
el
miércoles.
Central,
el central, que tenía mala pinta cuando se retiró lesionado y se ha confirmado que tiene lesión grave de rodilla y estará muchos meses fuera de los terrenos de juego. Así que detalle de Vlahovic y de toda la Juve con el central brasileño.
Llegué a leer que se oía hablar de Ramos para la Juve, porque está libre, quiero decir.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, sería interesante verlo en la Juve.
Enseguida más.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 8 al 9 de octubre. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 8 al 9 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924-2424 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Página de inteligencia artificial. Está ya Óscar, el Whopper Group Risa. Hola, Óscar.
¿Qué tal? Buenos días, Paco. ¿Cómo estáis? ¿Escuchamos el nuevo single de Shakira un poquito en las voces de la inteligencia artificial?
Y ya cansado de estar apagada, vestir y prenderme.
Cambié de amigos porque los que estaban solos
se la abrí.
A los más me tocó aprender.
No tengo nada que perder.
Y como ellos también.
La Mai se abre.
Tengo derecho de portarme.
Y con Dish.
Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera.
Qué bien canta Elena.
Elena y ya.
Tengo derecho de portarme mal, papá.
Qué mal canta Elena.
No, es que no, ¿eh? O sea, es que va a llegar un momento en el que yo en esta sección me voy a levantar y me voy a ir.
Pero los cromos lo hacen medio bien, pero esto...
O sea, es que no, tío.
Normal, por razones obvias. Al amor le coge fobia, perro que me escriba en pantalla sin pa' su novia. Nadie va a decirme cómo me debo comportar.
Es un poco desagradable, te diré.
Pueden opinar,
pero yo estoy lo que llora por tanta mal papá.
Oye, ya, ya está, baja regleta. Hernández, baja, baja.
La teníamos un poco como ejemplo de cómo la IA puede hacer cosas todavía un poco. Es como cuando le pides una imagen a la inteligencia artificial y a veces te saca, si le das una multitud de gente, te saca caras como desfiguradas o
sí, gente que todavía tiene cositas.
Sí,
que
o te sacan limar. Manos con seis dedos, pues todavía a veces te hace cosas raras.
Pero de todas formas, os fijáis que están cantando como lo canta Shakira, o sea que realmente Shakira canta así.
Sí, bueno.
Lo que pasa es que lo escuchas en otra voz y entonces es cuando te china un poco.
Yo a Lamar ni le entendía y a Senabre poco. Elena, la has conseguido que cante muy bien, pero lo que haces con Andrea es denunciable.
Gracias por el apoyo.
Bueno, dentro de las canciones que escuchamos en versión IA distintas de la versión original, vamos a ir una interpretación country, que esperemos que esté a la altura de tus expectativas, Paco, de un tema dance en lo que podría ser su versión Brokeback Mountain. Este ya pinta bien.
Esto y vista loco mía. Moda y vista loco mía.
¿Pero qué es esto?
Loco y vista loco mía. Sexo y vista loco mía. Mar y vista loco mía. Sol y vista loco mía. Marcha y vista loco mía.
Es que un día le vas a poner la letra de un reggaetón al himno de España y va a clavar. O sea,
apunta, Whopper.
Sí, apunta.
Sí, sí, vamos a ver qué letra nos gustaría que tuviera el himno.
De hecho, incluso se puede hacer en dos etapas. Una, le preguntas a una inteligencia artificial generativa de textos, sugiéreme una letra para el himno.
No, pero imagínate, el himno de España con...
Ya. No, no lo digas, sea lo que sea, no lo digas.
Con Hungry Hearts, de Bruce Springsteen. ¿Sabes? O con el porompopero, yo qué sé, me da igual. ¿Qué más tienes? A mí esto me raya mucho, ¿eh? Que le
metas, sí, ya me he dado cuenta de que esto de el country con lo comía no es una buena mezcla.
No.
Bueno,
no.
La semana pasada Luis Millán os sorprendía con la identidad de un defensa del Arsenal, Maldini Kakuri. Pues tenemos ya sus primeras declaraciones.
Oli, amiguis. Soy Maldini Kakaruti, del Arsenal. ¿Cómo están mis vidas? Todo chupi, claro que sí. Estoy súper happy de estar con vosotros, mis amores. ¿Hablamos de las cositas del váter, amorzotes? Porque si haces cacoti y te sale cacafuti, entre el punete y el pisporris, el churrito queda plof. ¿A que sí, Fouti? Si es que es lo más. ¡Ay, mis corazones! ¡Qué cookies total que sois! Me rechifláis más que un chupichuski jueguiparty. Gracias por acordaros de mí, corazones. Churriabracis de tetis y mil churribesis de vuestro Maldini cacafuti. Chao.
Es que hasta el de Maldini, es de Maldini. Es que
o sea, era una mezcla de Maldini y Gema.
Maldini, o sea, hablando como hablaría Gema.
Tal cual, ¿eh?
Tal cual. Bueno, tenemos voz nueva esta semana de la IA que sometemos a la prueba de reconocimiento. Es la siguiente. A ver si sabéis quién está dando esta rueda de prensa.
Hola, buenos días a todos y bienvenidos.
Sí, hombre.
He escogido el programa de radio Tiempo de Juego para dar la convocatoria de los próximos partidos. Como detalle con Paco, por su cumpleaños y por el cariño que me une a ese gigante de la radio que es Miguelito. Este es el equipo titular para el próximo partido. En portería, Casillas. Defensa para Beethoven, Di Stéfano, Pogačar y el cordobés.
Pogačar.
Mauri y Maguregui en el doble pivote. Y en ataque, Atila, Koldo, Hernán Cortés y Alexia Putellas. Para el segundo partido jugarán de inicio Marconi, Yalma Santos, Beckenbauer, Napoleón y Rial en defensa. Tres en el centro del campo, Pavarotti, Estipión y Kamala Harris. Y arriba, Ronaldo el Gordito, Julio César y Aristóteles. Gracias a todos, Paco, Whopper, Andrea, Elena Condis, Miguelito. Y sobre todo recordad, somos España, no La Roja.
Oye, los 11 históricos que hacía Tomás Guas ya hace muchos años es que son maravillosos, ¿eh? Porque aparecía por ahí siempre Beethoven, el cordobés en defensa.
Eso, el copyright desde Evia, que se le ha ocurrido hacerlo así. Y bueno, ya para acabar, otro de los habituales aquí en la IA que nos quiere dejar un mensaje antes de despedirnos por hoy.
querido Paco, con todo mi corazón y alegría que me caracteriza. Happy birthday.
Esto me pone a mí, recordarás cantándome en plan Marilyn.
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Paco. Happy birthday to you. Gracias, gracias a todos. Feliz cumpleaños, Paco.
Gracias, Miste.
Pues hasta aquí.
La que se puede liar. Un abrazo, Oscar.
Un abrazo para todos. Chao.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Vienes de la calle? ¿Ha empezado Turizo ya?
No. Todavía estaba no. Ahora un grupo colombiano actuando y tal, pero me llama la atención la cantidad de gente que hay en la entrada del parking de COPE, que debe haber 500 personas, pero si no se ve nada.
¿Te has vuelto a enfrentar con un policía?
No.
Tú no le digas buenos días.
Yo no digo nada, no saludo a nadie ya.
Luego, por favor, salid alguno a ver si ha traído a sus bailarinas. Es que tiene una bailarina que yo soy muy fan, que se llama Lillian Page. Pero igual ha venido él solo, porque es un escenario más pequeñito, igual está él solo. Contestador automático de tiempo de juego, un apunto.
Ahora hacemos una pregunta. ¿Será que el entrenador del Rayo le tiene manía a Jaime Rodríguez? Porque es uno de los mejores jugadores de la Copa América. Y que no lo ponga, algo tiene que tener, ¿no?
¿Que quién tiene manía a
Jaime? El entrenador del Rayo pregunta que si le tiene manía a James, que es un gran jugador, y no le pone.
Pues espero que no. Espero que eso, no le tenga manía.
Está muy extendido, ha llegado ya hasta tiempo de juego, pero está muy extendido en Twitter Colombia. Cada vez que el Rayo tira una alineación en Twitter, entran cientos de colombianos rajando de Íñigo.
Menudo es Twitter Colombia para sus ídolos.
Yo supongo que es que no le ve todavía en forma, pero más le vale no tenerle manía a James, porque el presidente le puede coger manía a él. Es la 1 a las 12 en Canarias. Nuestro contestador automático, ya lo saben, con notas de audio al WhatsApp 677-580-461.